Hola a todos, saludos, mi nombre es Diego.
Mi nombre es Cristian, ¿cómo están? ¿Qué tal les va?
Y pues estamos el día de hoy aquí inaugurando el primer episodio de lo que será nuestro podcast de cine. Esta es una idea que hemos estado jugando con ella desde hace ya un par de semanas o hasta meses, diría yo.
Yo creo,
Y
sí.
pues a varias personas les ha tocado escucharnos en vivo y creo que me gustaría pensar que se han divertido escuchándonos hablar de cine y de series de televisión y de otras cosas de gente de cultura geek, diría yo, no sé exactamente, pero creemos que tal vez nuestro nicho de entretenimiento y cultura pop va a ser el mismo del agrado de nuestros oyentes. Así que aún no tenemos un nombre definido para el podcast, vamos a ponerlos a votar, pero para eso tendríamos que tener un nombre para tener una página de internet para ponerlos a votar ahí por nuestro nombre, así que bueno. ¿Qué va? Pues, ¿qué estamos? Estamos grabando hoy, lunes 26 de agosto, y la semana pasada fuimos a ver la nueva película producida por Guillermo del Toro, y ese es el tema principal del día de hoy. Y a decir verdad, pensábamos comenzar con algún poco de las noticias más relevantes de la semana pasada, porque este es el problema, que si dejas de atrasar las cosas vas perdiendo relevancia. Pero bueno, este es el tema que tenemos. Cristian, no sé qué quieres compartir.
No, pues concuerdo contigo, creo que esto tendría que salir, o sea, el podcast tiene que salir al día siguiente de que veamos la película y eso tendría que ser al día siguiente de que se estrena o,
Por ahí,
bueno,
¿no?
por ahí, sí, porque técnicamente yo no voy a estrenos,
Y la
creo.
verdad es que vamos a tratar de hacerla, al menos ahorita en un principio, la menor producción posible, porque de ese modo no nos complicamos tanto las cosas. Pero bueno, no es la primera vez que tengo trato esto de los podcasts y lo que dice eso de que se debe de tratar de estar al día, creo que es muy cierto, ¿no? Especialmente en este caso que pues mi propuesta es comentar un poco de noticias. Las noticias te van a datar un poco más el programa, ¿no? Puede que hoy estemos hablando de Sony y Marvel y estemos diciendo cómo Sony se va a ir al carajo por haber eliminado su trato con Marvel, pero quizá la persona que escuche esto en un año ya Spider-Man y Tom Holland van a estar de regreso en Marvel. No sé si hablamos un poquito más de esta noticia, no sé qué has leído y qué crees que va a poder Marvel sin Spider-Man, va a poder Spider-Man sin el MCU. ¿Qué crees que va a pasar?
Honestamente, bueno, creo que Spider-Man ha funcionado hasta ahora solo con el MCU. Definitivamente.
Creo que los fans de las películas de Sam Raimi no van a estar de acuerdo, ¿no?
Bueno, eso sí, creo que.
Eso antecede, son las primeras dos, las tres películas con Tobey Maguire, aunque ya la tercera como que la mayoría la quita. A mí personalmente me gustó en una forma autoparodia, ¿no? Casi.
Pero por Christine Dunst.
Sí,
Y de ahí
bueno.
yo creo que no creo que funcione sin ellos. ¿Por qué? Porque la fórmula estaba buena, ¿no? Presentarte a los personajes, como discutíamos hace rato, ¿no? Presentar a los personajes de a poco y luego metes a un Spider-Man que en todo el MCU no lo conocías y después te lo meten de a poquito y eso genera un hype increíble, ¿no?
Sí.
La fórmula de las demás películas, por ejemplo, la trilogía de Sam Raimi se fue al carajo por una fórmula bien chafa, que fue meter muchos personajes en una sola película,
Sí.
muchos enemigos.
Tenía tres
Y
villanos el Hombre Araña en esa
tres
película.
fucking villanos. ¿Qué haces con tanto? A ninguno lo desarrollaste bien. A Venom, que creo que es mi personaje de los favoritos para las películas, el villano favorito de Spider-Man, bueno, sin mencionar a Carnage,
Y
pero.
el Duende Verde y el Doctor Octopus.
Y el Doctor Octopus, y metes a todos, y metes a Poronga Arenosa, ¿cómo se llama?
El hombre de arena,
El hombre de
Sandman.
arena. Y lo entremezclas entre todo y al final no terminas contando nada, ¿no?
Sí.
Entonces,
Y ni
para.
hablar de las películas de Mark Webb con Andrew Garfield. Ese
Bueno.
fue algo que entre menos se hable de eso, pues yo creo que mejor. Y a mí personalmente la fui a ver las dos al cine. No me molestaron, pero no recuerdo mayor cosa. Si me preguntas de la trama, no recuerdo ni una ni la otra. Lo que más recuerdo es Jamie Foxx cayó en un tanque de anguilas eléctricas y de ahí se convirtió en Electro, ¿no?
Genéticamente modificados. Todos sabemos que la
era
genética
cualquiera.
Así funciona.
Pues sí, pero creo que tienes razón. El Spider-Man de Tom Holland se sintió muy fresco. Se sintió muy fresco cómo empezó en Capitán América de la Guerra Civil. Y cómo luego en sus películas individuales, no tuvieron que repetir la historia del tío Ben,
la mordida
de la araña. Todo eso ya, creo que ya todos los que van a ver esas películas están familiarizados con ese contexto, ¿no? Así que la otra también, no sé qué te pareció el hecho de que en las dos películas del Hombre Araña había una gran participación de un Avenger. En la primera fue el caso de Iron Man, que tenía que aparecer cada 5 minutos, y en esta última pues fue Samuel L. Jackson como Nick Fury, como el personaje más principal, ¿no? sin llegar a hablar de los spoilers, de que ya es un spoiler para una película que tiene ya bastante tiempo.
Sí, claro.
Fue Spider-Man Far From Home, pero si no la han visto, denle mute por unos 5 minutos y cualquier caso que se nos vaya a salir algo, ¿no? Pero esa película quedó en un cliffhanger, la historia quedó, bueno, en sí, desde que, otro spoiler para Avengers Endgame, que creo que ya todo el mundo que la quería ver ya la vio. Sería imposible, creo, a estas alturas.
Y no digan que aquí se spoilearon, ¿no?
Ajá.
Técnicamente.
Pero seguramente a 1000 posts de Facebook anteriores sí. Ya lo vieron.
O de Twitter.
Pero el sentido era que creo que Spider-Man estaba destinado para tomar el liderazgo, más allá de la que nos quieran meter a la fuerza Capitana Marvel como el reemplazo de Iron Man. Creo que Spider-Man iba a ser el corazón de Marvel, al menos en las siguientes dos fases, ¿no? Y creo que el hecho de contratar a Tom Holland es para tener un Spider-Man a largo plazo.
Súper joven, sí, claro. O sea, te tienes para explotarlo. Ese güey, yo creo que se adaptó bastante al papel, lo interpretó bastante bien. Para mí, yo te diré, creo que el mejor Spider-Man de entre los primeros dos era Andrew Garfield. ¿Por qué? Porque el fitness era...
Tobey Maguire estaba muy viejo.
Sí, muy viejo y súper gordo.
Sí. Y Andrew Garfield creo que también, incluso Tom Holland, lo miras, él se mira joven, pero en realidad creo que ya tiene como 20 y tantos años, ¿no? 21 por ahí.
Sí,
debe
sí,
de
sí,
tener.
Por ahí.
Y tenemos que creernos que, pero está más fácil creernos que está en la secundaria a creernos que Tobey Maguire está en la secundaria.
Ajá.
Sí. Pero bueno, por ahí se han rumorado varias cosas, por ahí se dice que el Hombre Araña va a terminar cayendo hacia el Venomverse. Ya se sabe que el director de la segunda película de Venom va a ser Andy Serkis. Y no sé, la verdad, a mí personalmente la película de Venom me pareció flojísima. Y no sé qué tanto ganaría un Spider-Man solo. Aunque por ahí se está haciendo el caso de que esta película de Miles Morales, la que salió a finales del año pasado,
Into the
Spider-Verse,
que
esa es la prueba de que el Hombre Araña, sí, y que Sony sí puede hacer funcionar por su propia cuenta el Hombre Araña.
Y retomando esto, sí funciona cuando tú creas a los personajes, cuando no tienes que contratar a nadie, cuando tú les das el carisma, le aportas todo lo que tienes que hacer, creas universos visiblemente atractivos y demás cosas. Pero hacer esto en un live action, yo creo que a Sony no le ha funcionado. Marvel tiene todas las herramientas visuales para crear buenas historias, tiene buenos escritores. Y lo ha logrado, ¿no? Lo logró en esta última de... ¿Cómo se llamó?
Into the Spider-Verse.
La de Holland.
Far From Home.
Far From Home. Pues técnicamente, visualmente Mysterio me encantó, ¿no?
Sí.
Cuando vi...
Pero ¿qué tanto de eso es de Marvel? ¿Y qué tanto es de Sony?
Yo creo
que todo.
Es
lo que no queda muy claro, ¿no? En las películas.
Pero hasta donde se rumorea, todo, técnicamente todo es de Marvel. De Marvel Studios.
Sí.
Entonces... Sony lo único que hizo fue
prestar al personaje.
Te presta el personaje y tú me prestas parte de las ganancias que
Y creo que en realidad la mayor parte de las ganancias iban para Sony, y lo que Marvel se llevaba era poder usar al Hombre Araña en su mercancía, ¿no?
Ajá.
Incluso la semana pasada fuimos a Miniso, que acaba de estrenar su línea de Marvel. No nos promociona Miniso, vale decirlo,
claro,
aunque
claro,
si quieren
claro,
hacerlo,
claro.
Pues bienvenidos. Y ahí pudimos ver que el Hombre Araña era como la parte central de la mercadotecnia de esta línea de cosas de Miniso, ¿no? De Marvel.
Siempre me surgió la duda de... ¿Realmente los Avengers utilizan esas mascarillas?
¿Qué mascarillas?
En Miniso hay una sección de mascarillas, todas piteras.
En Miniso hay una sección de hisopos, de toallas sanitarias y de todo tipo de cosas de Marvel. Que muchas de ellas solamente vienen en el empaque, ¿no? Y de ahí...
Sí, no,
Pero
no.
bueno, más allá de eso, compramos un par de cositas, así que si ustedes tienen un Miniso cerca y no sabían que hay cosas de Marvel, pues
Dense una
vayan, dense
vuelta.
una vuelta y si están mal de dinero, no vayan.
No, súper, súper.
Pero bueno, regresando al tema, no, no sé, ya para cerrar esta parte, se han rumorado cosas por ahí de que si Tom Holland iba a regresar y como creo que él se va a sentir un poco mal de no ser parte del MCU, ¿no? Pero creo que ya esta semana fue esta conferencia de Disney, el D23, que es como el propio Comic-Con solo de Disney. Y parece que ahí se confirmó, ¿no? Que ya esto estaba cerrado, ya no iba a haber, al menos en el futuro cercano, lo que es Marvel y Sony están peleados y van a seguir sus propios caminos. Más allá
Pero
de que a Venom le fue muy mal en las críticas, en la taquilla le fue muy bien. Y creo que ahorita con Andy Serkis solamente van a mejorar. Y el siguiente paso es ver cómo le va a esta película de El vampiro Morbius con Jared Leto, que es parte del mismo universo de Spider-Man de Sony.
pues a ver cómo resulta. Pero yo recuerdo haber visto unos twitters de Tom Holland que decía que él no iba a dejar de ser Spider-Man, ¿no?
Yo recuerdo
Pero
haber leído una noticia que decía que, tú sabes, ahora en este mundo moderno, decía que Tom Holland había dejado de seguir a la cuenta de Sony en Twitter. Y también por ahí se decía que el papá de Tom Holland dijo que él no creía que su hijo dejaría de ser parte del MCU. Y lo que me llevó a pensar, ¿será posible que pudieran como que Tom Holland, que Spider-Man regresara a Sony, pero que Tom Holland se quedara en el MCU y que mágicamente perdiera sus poderes y pasara a ser un nuevo personaje? Pero creo que también está, no sé cómo está la situación contractual de Tom Holland con esas películas, y si él le debe a Marvel o le debe a
O
Sony.
lo debe a Sony, ¿no? Y creo que faltaban en su contrato, le faltan dos películas
¿Con Marvel? Porque
o
obviamente
sea,
las de
como
los
Spider-Man.
Vengadores, las películas de los Vengadores donde aparece el Hombre Araña, ahí Sony no tiene nada que ver, ¿no?
Ajá, sí,
Sí,
claro.
entonces no sé la verdad cómo estará esa situación contractual. Seguramente esta noticia, Chris, va a seguir dando de qué hablar en las próximas semanas, meses. Ya vimos el slate de películas para la siguiente fase del MCU y las series que tienen planificadas para la plataforma de Disney Plus. Y pues la verdad es que ahí no figura el Hombre Araña, ¿no?
Creo que lo quieren sepultar, pero, o sea, realmente fue un buen papel el que jugó Spider-Man en todo esto. Los fans estamos, pues, bastante complacidos con el papel. Algo que siempre quise ver en cine, te lo juro, era el Spider-Suit, el
Iron
Iron Suit.
Spider.
Ajá, ese. Y lo vi y estaba. Y se me hizo bueno, ¿no?
Sí.
Las cuatro patitas y estuvo súper, súper genial. Pero yo creo que si lo hubiese hecho Sony, hubiese quedado muy, muy mal.
Sí, ya
Muy mal
estaríamos
hecho.
pensando en un nuevo reboot casi, ¿no?
No, reboot, claro, ¿no? Pero esperemos que no, esperemos que logren resolver estas cosas que al final es
Para el beneficio de los
totalmente.
fans, ¿no?
Sí,
Eso
sí,
es
sí,
lo malo,
sí.
es ahí es para los fans. Yo incluso estoy pensando de si voy a boicotear o no esa película de Sony del
Y
Hombre Araña.
me quitaste la idea de la cabeza, ¿no? Platicábamos en algún momento eso de, bueno, a pesar de que sí me gusta mucho el personaje y de que me gustan las películas e ir al cine, yo creo que si sacaran eso con tal de.
Y aparte en este momento ya estamos hablando de lo que sería la octava película del Hombre Araña. Son tres de Tobey Maguire, dos de Andrew Garfield, dos más de Tom Holland y sería la octava película. Ya los villanos más famosos del Hombre Araña han sido utilizados, aunque
Sí.
el Duende Verde fue utilizado en las dos sagas anteriores, en esta todavía no se le ha visto. Aunque por ahí el rumor fuerte siempre fue que Norman Osborn iba a entrar para ser un villano de los Avengers por toda esa historia de los Dark Avengers y todo eso. Pero creo que todo eso va a estar puesto en hiato y supongo que eventualmente nos tocará hablar un poco más sobre esta nueva fase de Marvel, de la fase 4 ya. Pero por ahora creo que esto es lo que podemos decir, ¿no? Chris, no sé si te parece, pasamos a la siguiente nota que llamó la atención más que
Claro,
todo la
claro.
semana pasada.
A darle
Y fue este anuncio de la nueva película de Matrix, ya 20 años después del original y 10 años después. ¿Tú qué recuerdas de esta película? ¿La viste en cines o
No, me acuerdo que las primeras, creo que solo una de ellas fue a ver al cine.
Bueno, cuando salió la primera, yo recuerdo que estaba todavía en primaria y
sí, yo
no me iban a dejar entrar al cine, en teoría. Ajá. Pero recuerdo que mi hermano, que es unos cuantos años mayor, él y sus amigos, más que todo, hablaban de esta película, que los efectos especiales, que eran súper buenos y todo eso. Y creo que eventualmente la llegamos a ver en VHS, ¿no? Alquilada, cuando todavía existía
el VHS,
tal cosa como un videoclub. Ajá. Y de ahí luego yo creo que la debí haber cachado allá como por el 2008, cuando la película ya tenía unos 10 años de haber salido, y la volví a ver en TNT, y la verdad es que no sentí que los efectos ya no eran tan impactantes
como cuando bien. Salió.
Sentí que no había envejecido muy bien, uh-huh. Y me da miedo volverla a ver, pero creo que con esta noticia, Chris, creo que vamos a tener que animar a volvernos a echar la saga completa.
Yo creo que sí, porque bueno, necesitamos... tener todo el contexto fresco y a ver cómo.
Y creo que Matrix fue una película que pecó de que se salió de sus propias casillas, ¿no? O sea, la primera película, el concepto era muy original porque era una película de acción, pero que adentro tenía como un plano o su base, una base filosófica bien fuerte, ¿no? De todo esto del existencialismo y cómo sabes si todo esto es realidad o si no lo es. Pero luego ya las siguientes dos películas, donde te trataban de explicar un poco más cómo funcionaba todo esto, creo que se salieron así de... Yo al menos cuando las otras dos sí estoy seguro que las vi en el cine, y creo que no les entendí. Ya en algún momento para mí era solamente ir a ver las escenas de acción.
Sí, ajá, y analizar la parte visual, que era con lo que compraste la primera, ¿no? Sí. Era ver estos efectos y todo lo demás. A fin de cuentas, perdió todo el sentido y era de, bueno, vamos a ir a ver una película palomera.
Sí, con buenos efectos. Ya que después que el oráculo y el maestro de las llaves y el arquitecto. Y aparentemente, si mal no recuerdo, la idea era que toda esta existencia había pasado ya varias veces y iba a volver a pasar, un rollo así. Y la otra cosa, bueno, esta película, ya una de las dos hermanas Wachowski es quien va a escribir y dirigir la película. La otra solamente dio el visto bueno. Pero también ya se confirmó que va a regresar Keanu Reeves como Neo y Carrie-Anne Moss como Trinity. Que lo curioso es, spoilers de una saga de ya que tiene más de 10 años de haber concluido, pero lo curioso es que ambos murieron al final de la última película. Yo creo que ya ni te acordabas.
Yo creo que no, de verdad que ya ni.
Pero sí, los dos murieron, y lo único es esto, ¿no? De que va a volver a empezar y por ahí va a haber algo tipo Dark, me imagino, ¿no?
En un bucle que se repite infinitamente.
Sí, un bucle final o alguna onda así. De cualquier manera, es interesante, los hermanos Wachowski, o las hermanas Wachowski en aquel ahora. Antes eran los hermanos Wachowski, ahora son las hermanas Wachowski por esas cosas que suceden hoy en día. Y creo que desde que salió Matrix realmente no han tenido así un éxito de ese nivel, ¿no? Ellos hicieron la de Meteoro, la película de Meteoro.
Esa espantosa
Ghost
película.
Ghost Speed Racer, yo no la vi.
Es horrible.
Y su última película es la de Jupiter Ascending con Channing Tatum. No sé cómo se llama, pero me han dicho que es muy mala.
Horrenda, no, sí. ¿No la viste?
No la vi.
No, totalmente.
Creo que no he vuelto a ver una película de Lana y Lily Wachowski.
Esa de la de Channing Tatum es con esta Mila Kunis.
Creo yo, y el malo era Eddie Redmayne. Pero no la vi. No, es algo del espacio.
Sí, es espantosa. Es espantosa película. Que creo que la tipa debe ser princesa de no sé qué planeta. No, es
Júpiter, probablemente lo dice en el título.
Bueno.
y de ahí estaba otra que se llamaba Cloud Atlas con Tom Hanks y Halle Berry. Que era como de reencarnación y que fue un poco. Fue un poco controversial porque había unos actores americanos que reencarnaban siendo coreanos y les pusieron así como que una máscara horrible para estirarle los ojos y que se miraran más asiáticos.
Puta, no lo ubico, pero...
Sí, igual, son películas que no han dejado la marca, que creo que no podemos negar que Matrix sí la tuvo. Así que esperen en un futuro no tan lejano un programa especial en el que volvamos a ver esta saga de Matrix, ¿no?
Sí, claro, con Keanu Reeves, y ya no solo por el hype de Cyberpunk 2077, ¿no?
Sí,
que creo
sí.
Que sin duda puso de nuevo los reflectores bajo
sobre Reeves. Y Keanu Reeves, ¿qué decir de Keanu Reeves, no? Él fue no estaba ni por cerca de ser la primera opción de los Wachowski para esta película. El estudio quería un hombre grande. Creo que su primera opción era Will Smith, quien dejó de lado la oportunidad de Matrix para hacer cierta película del oeste.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! La verdad que qué bueno, ¿no? Yo no hubiera visto... A mí no me gusta.
Pero realmente tú estás pensando en un Keanu Reeves que está viviendo un renacimiento, ¿no? El Keanu Sense, que dicen incluso.
Ok, ya tiene un nombre.
Y en aquel entonces, cuando salió Matrix, Keanu era un actor que había salido en esa película de Billy Ted, que era de como BBC Baldhead, live action, básicamente.
Ah, sí, sí, sí.
Y era el actor de Speed, con Sandra Bullock. Era una película de un bus
Sí.
No sé qué. No, nunca la vi, la verdad.
Homero diría, creo que se llamaba El autobús que tenía que ir rápido. Era muy buena la referencia.
Con eso se entiende, pero Keanu Reeves era un actor que había caído en un bajón en el momento en que fue contratado para hacer Matrix. Y realmente fue una película que lo elevó al A-list, como se dice, ¿no? Claro. En realidad volvió a tener un bajón hasta hace poco que salió John Wick, y ahora todos se pelean por tenerlo en sus franquicias, ¿no?
Sí, pero es que es muy... Bueno, se me hizo muy buen actor, y en esas películas
está. A mí se me hace que no es un mal actor, pero no es un buen actor tampoco. Pero realmente tiene mucha presencia en esa película.
¿Sería el equivalente de esta Scarlett Johansson?
No, creo que no tanto, pero... Pero sí, o sea, es muy bueno en sus secuencias de acción, el practicar artes marciales y todo eso. Y lo sorprendente es que cuando salió la primera de Matrix, Keanu ya tenía, creo que 33 años. O sea, que haz cuentas de cuántos años tiene Keanu Reeves en este momento, ¿no? Es una persona que no parece envejecer. Y bueno, Chris, antes de que entremos a hablar de la película que vimos esta semana, cuéntame qué más has estado viendo últimamente.
En nuestra sección, ¿qué estamos viendo? Esta semana terminé, bueno, anoche precisamente terminé de ver The Boys.
La serie de Amazon. Superhéroes.
De superhéroes. ¿Qué pasaría si los superhéroes fueran unos hijos de puta? Y la verdad que me gustó bastante. Ahí sí no sé, alerta de spoiler, porque creo que es muy reciente la serie.
Pero vamos a tratar de hablar sin spoilers porque yo apenas he visto el primer capítulo.
Sí, 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 pero... No, la serie yo creo que está muy bien hecha. Los efectos están bien, salvo dos o tres efectos medios chaquetos en uno que otro episodio. Pero la trama se me hizo buena, me atrapó como en la segunda... En el tercer episodio creo que me atrapó.
Solo son 8 episodios, ¿no? Son muy poquitos, pero y duran alrededor de 50
hora y
minutos.
2 minutos.
Okay. Y realmente en este mundo que estamos plagados de cosas de superhéroes, es muy difícil sacar algo que se sienta fresco. Y por ejemplo, yo a veces que miro las cosas de mi lista de series y temporadas que tengo pendientes de ver, y miro que hay 3-4 cosas de superhéroes, y digo, la verdad me da hasta cierta pereza ponerme a ver todo esto. Incluso vi el año, fue este año, ¿no?, que salió Umbrella Academy.
Ajá.
Y también fue así, pero creo que al final valió la pena, güey, pienso yo.
Sí, estuvo buena.
De ahí salió Teen Titans y, bueno, Jessica Jones y todas esas. Y de ahí es donde digo, está tan plagado ahorita de historias de superhéroes, la televisión más que todo, que a veces sí te da como un poco de pereza ver algo nuevo, especialmente algo como The Boys, que no sé si tiene un equivalente en el cómic. ¿O es algo completamente original?
Honestamente no sé.
Pues nos tocará averiguar un poco más para cuando hablemos de la serie. Pero si ustedes no la han visto, pues tienen tiempo. Yo también no la he visto, entonces creo que ya llegará el tiempo de verla. Y la otra que estamos viendo, Christian, que también nos hemos quedado un poco retrasados, es con la serie alemana de Dark.
Primera temporada bastante buena. La fotografía es muy buena, es muy bonita. Yo creo que... El guión está bien, la idea está bien, esta historia de viajes en el tiempo. Creo que justamente por eso me había llamado mucho la atención de Umbrella Academy, porque estas cuestiones de viajar en el tiempo estaba muy
padre. Muchas veces no salen bien, ¿no? Creo que realmente ahorita con Avengers me gustó cómo lo manejaron, el viaje en el tiempo.
Sí, bastante.
Y aquí bien. En Dark, pues, no, o sea, todavía estoy en este momento, acabamos de empezar la segunda temporada y todavía estoy un poco así de que no sé bien qué está pasando. O qué, o sí. Ajá, pero también me ha gustado cómo han tratado el tema del viaje en el tiempo. Y ¿qué te puedo decir? Pues lo que he tomado, al menos juzgando por la primera temporada, es con esta película de Los 12 monos, con Bruce Willis, de Terry Gilliam. Y básicamente es casi algo así, entrando un poco a territorio de spoilers, es un poco como la historia de Edipo, ¿no? Del mito de Edipo y del oráculo, y cómo tratando de evitar el destino terminan más bien llevándolo a cabo, por así decirlo. Uh-huh. Pero que es muy interesante, me parece el fenómeno de Dark, me parece interesante porque es una serie alemana en otro idioma. No sé si la gente lo mira en alemán o lo
creo
mirará
que lo
con subtítulo.
En español.
Okay. No doblada, sé cómo será. No puede ser peor que Saint Seiya, que Los Caballeros del Zodiaco.
Nada, puede ser peor que esa basura. ¿Cómo se llama este tipo que está doblando esa serie?
No tengo idea y ojalá te dé una breve carta.
Es el hermano de este, de Ito Mama también.
Alfonso Cuarón. Gael García.
Gael García, no. Sí, es el hermano de Gael García.
Pues sí, como te mencionaba, me parece interesante cómo Dark se convirtió, creo yo, que es la serie internacional, o sea, que no esté ni en inglés ni en español, que más vista en Netflix. Por alguna razón ha tenido bastante repercusión en el público latino, ¿no?
Pero creo que las series europeas ahorita, o sea, algo que he visto, vi tres series junto con la de Dark, vi dos series más. Una se llama, a ver, ahora te despaso el dato. La verdad es que fueron muy muy buenas series.
Creo que Netflix se la ha rifado muy bien sacando contenido de todas las esquinas del mundo, eso no hay que decirlo, pero por alguna razón, yo la que más he escuchado así hablar a la gente es sobre Dark.
Sobre Dark. Hay una de, son cuestiones como policíacas.
Sí, hay unas finlandesas, francesas, australianas.
Pero están muy, muy, muy bien hechas, ¿no? Lejos de esta porquería, no sé si lograste ver Death Note,
no.
La versión americana.
Son pocas las fallas de Netflix, aunque he escuchado que son muy graves algunas.
La de este moreno, el 50 Shades.
Ah, ¿eso es de Netflix?
No, pero esta nueva que tiene, la de Seis Hermanos.
Ah, sí, que se ve super. Y todas las de Adam Sandler también, no tenían un contrato de exclusividad. ¿Qué? Como de 10 películas con Adam Sandler, que realmente un asco. Y aún así, déjame decirte que creo que son de las más vistas en la plataforma.
No te crees. Sí, eso. Pero
bueno. A mí una vez me tocó ir a ver una, era como, vamos a la casa de mi papá, siempre vamos a ver películas con mis hermanos. Y fuimos y nos tocó, y como yo era invitado, pues no tenía mucho que decir y no conocía mucho a esta persona, y me tocó sentarme a ver Son como niños 2.
No te creo, horrible, espantosas películas de Adam Sandler. Creo que Adam Sandler, el cine de Adam Sandler terminó con
de vez en cuando saca algo bueno, ¿no?
Pero dime una película de ese güey que que te hizo reír y que digas, está bien, como
creo
50
que la
primeras citas.
Esa es la que estaba pensando, exactamente.
Y yo creo que ahí terminó todo, sí, Adam Sandler, sí. Totalmente.
Sí, y creo que ha sacado un par de películas dramáticas de vez en cuando que no están tan malas, ¿no? Tenía una ahí de Meyerowitz Stories en Netflix, que es una película de Noah Baumbach, que salía con Ben Stiller y Dustin Hoffman. Es un drama así familiar, de una familia de judíos. No se la recomendaría a cualquier persona, pero creo que es de lo más decente que ha hecho Adam Sandler en los últimos 10 años, quizá lo único.
Ah, bueno, no, pero en las comedias, por ejemplo, Esposa de Mentiras, está palomera.
No la he visto.
¿No la has visto?
No, Dios. Realmente, voluntariamente, he dejado de ver a Adam Sandler desde esa de como si fuera
la primera vez.
Ajá,
esa. Ah, ¿sabes cuál es bien graciosa de ese güey? Se llama
Jackie Chan.
Es espantosa película de Adam Sandler, no, pero por supuesto que no.
Click, supongo que Click estaba bien, pero ya fue hace más de 10 años.
Happy Gilmore.
Esa es de las primeras, ¿no? Exacto, creo, no sé si es la primera película de Adam Sandler.
El Aguador.
Y la mejor, si ustedes no la han visto, la mejor película de Adam Sandler se llama Punch Drunk Love. Es una película de Paul Thomas Anderson, que él aparece con un saco como morado. No sé si la has visto.
Creo que
es,
no.
Es un tipo que... él creció como con 7 hermanas, el único varón entre 7 hermanas, y tiene problemas, no sé de qué tipo, creo que es como neurótico, una cosa así. Y
wow.
Es una, no sé si, bueno, no sé si cuántas películas has visto de Paul Thomas Anderson, pero son como bien situacionales, no sé cómo decirlo. Me costaría decirte la trama de esta película de Punch Drunk Love, más allá de eso, que es el único de 7... es como el único varón de como de con 5 o 6 hermanas. Y
a ver, vamos a ver.
Luego él hace una llamada, una como de estas líneas de sexo telefónico, una cosa así, y le da los datos de su tarjeta de crédito y se vuelve un zorrabalajo. Entonces imagínate una persona emocionalmente inestable metida en un rollo de este tipo.
Habrá que checarla. La verdad, yo creo que las recomendaciones que me has hecho han estado bastante bien. No,
pero
son todas las que tiene este güey.
Sí, son poquitas, no deben de ser muchas. Y son no, de ese tipo de películas que tienes que ver más de una vez. Algunas son difíciles de ver. Creo que la de las más conocidas es Magnolia. Ahí salía Tom Cruise, salía Julianne Moore. Y alguien que siempre salía en sus películas es el difunto Philip Seymour Hoffman. Salía en casi todas sus películas. Pero bueno, Chris, ya llevamos 1/2 hora de audio. Espero que todavía sigan ahí con nosotros. Y vamos a pasar a hablar de la película que vimos la semana pasada ahora, que esperamos tardarnos menos en discutir las películas de ahora en adelante. Pero la película es Historias de Terror para Contar en la Oscuridad, Scary Stories to Tell in the Dark. Es una película dirigida por un señor noruego, que en realidad muy pocos saben y recordarán su nombre, porque se ha estado vendiendo como la nueva película de Guillermo del Toro.
Bastante palomera, creo que la podría clasificar así, ¿no?
Sí.
A mí me agradó bastante los monstruos, visualmente está muy bien hecha, pero la historia es como de...
Pues para dar un poco de contexto, para los que no conozcan, esto es algo más que todo norteamericano, pienso yo.
Okay.
Esto está basado en unos libros de historias de terror para niños, piensen en algo así como Escalofríos,
okay.
Que salieron allá por los años 80 y creo que, o 70, no sé, por eso es que la película está ambientada en esos años. Y realmente yo así por curiosidad bajé uno y un día que me desperté a medianoche después de una pesadilla lo agarré y lo leí en la oscuridad. Y pues es un libro divertido, así es el tipo de libro de que te está contando una historia con algo de suspenso y de repente entre paréntesis dice le gritas en la cara a tu amigo o una cosa así.
Okay.
Entonces muchas
saltaría, ¿no?
Sí, las historias ni siquiera tienen finales porque la mayoría terminan de esta forma. Y me hacen recordar, creo que mi maestro como de primer grado nos contó así una vez. Nos sentó a contarnos una historia de terror y era de Anita la huerfanita. Y igual, era lo mismo. Eventualmente, cuando ya sentía que nos tenía muy en onda de qué es lo que pasó, y yo era Anita la huerfanita o alguna cosa así. Y este profesor de primer grado lo recuerdo porque se parece mucho al jefe Gorgori. Siempre que miro al jefe Gorgori, me recuerdo a mi profesor de primer grado.
Ya a mí me dijo jefe Gorgojo.
Y pues la historia, en realidad, como son historias así sin ninguna conexión, creo que la persona que escribió el guión se la jugó bien de tratar de hilvanar la historia alrededor de una niña que es así un poquito solitaria, que su mamá la dejó de muy pequeña aparentemente, o hace de la nada, ¿no? No sé hace cuánto fue, pero su mamá dejó a su papá y la dejó a ella, y como que esto lo afectó bastante, ¿no? Y
claro,
ella ha sido así un poco introvertida, pero tiene su grupo de amigos. Por ahí vemos un tipo que parece la reencarnación de Shia LaBeouf.
Ajá, sí, exactamente, es la cara de ese imbécil.
Vemos a Hank Schrader como el papá en un arco sentimental que creo que no funciona muy bien, a decir verdad. Está como que un poco así agregado a la fuerza.
Pero que es un buen actor y déjame decirte que lo conocí
sí.
En Cancún. Juraría que lo vi allá, ese imbécil.
No sé ni cómo se llama, pero eso es un buen tipo. Como,
sí,
como...
parece un buen muchacho. La verdad que sí. A mí me recordó bastante a It, como este, el club de los perdedores. Ajá. Parecía eso, ¿no? O sea, son sí. los tetos. Son
solo
los...
que recordemos que esta película es PG-13, o sea, es para mayores de 13 años, así que no va a haber el nivel de gore y de sangre y de, que, entre comillas, y... terror que de una película como It 2 próxima a estrenarse.
Claro, claro.
Y la verdad también creo que juega mucho con lo que se en inglés se dice jump scares, ¿no? Que es uh-huh. esto de mantenerte en la en suspenso para de repente subirte a la música y a ponerte el monstruo saliendo de un lugar, entre comillas, inesperado. Pero, o sea, como te mencioné, esa es la base también del libro. Así que tiene mucho sentido que se traduzca de esa manera al cine.
Sí, está bien. Pero el bueno, y hasta eso no solo con los monstruos, ¿no? Es real con cualquier situación. O sea, que te pudiera como vender el grito y que saltaras del asiento. Para las personas ya grandecitas, yo creo que era bastante predecible.
Sí.
No, a mí no me hizo saltar. Se me hizo bien disfrutable, ¿no? Y los monstruos.
Y creo que es una película que tanto los adolescentes como nosotros que ya estamos un poquito más grandes la van a poder disfrutar, ¿no? No sí. estoy diciendo que corran a verla, pero creo que sí es una película muy entretenida, ¿no?
Sí, bastante. O sea, para el, yo creo que si quieren, ahora que se acerca el Día de Brujas y tener una tarde de películas, y si tienen hijos o hay niños, creo que podrían disfrutarlo bastante con ellos y ya para pasar en la noche algo más fuerte, ¿no?
¿Tú viste las de Escalofríos? Estas que salieron, que han salido dos en los últimos años con
Jack Black. No las vi.
¿Y te acuerdas la serie de los 90s?
Sí, sí,
porque
sí.
Porque más o menos ese es, si ustedes no saben de qué tipo de terror estamos hablando, más o menos va en esa línea, ¿no? De la serie de Escalofríos. O para los más que más me recuerdan es también la de Temes, a la oscuridad. ¿No? Que era la que daban en Nickelodeon.
Pero esa era mejor producida y la verdad las historias estaban mucho mejor.
Sí. Recordemos que esta de Escalofríos, en teoría, todo venía de la mente de este escritor, R.L. Stine.
¿Qué hizo él? A ver.
Él tenía una serie de libros también de Escalofríos. No sé si alguna vez los llegaste a checar. Yo recuerdo que en la librería que más grande de Tegucigalpa, en Honduras, llegaban los libros de Escalofríos. Incluso yo llegué a tener uno, que era un libro así de este de escoge tu propia aventura. Entonces te decía, vas a abrir la puerta del sótano, ve a la página 5. Tal cosa, okay. No la vas a abrir, ve a la página 8. Y yo tenía ese libro, recuerdo, y era como de un científico loco, alguna cosa.
¿Y si estaba bueno?
Fofo. Ya, medio fofo, pero o sea, tenía cosas que todavía recuerdo. Recuerdo que había un elevador que como que te llevaba a otras dimensiones y algunas cosas así. Mm. Pero lo que más recuerdo era que había los libros estos que estaban ahí tenían portadas muy impresionantes. Y había unas que en realidad solo con ver la portada de niño te daba terror, ¿no?
Como cañitas.
Recuerdo que había una que era una gallina con la cabeza de una mujer o una cosa así.
Ah, ok, sí, okay, sí. Okay.
Y había también el típico muñeco de ventrílocuo.
Ah, es su famoso de sí. ventrílocuo.
Muchas de los que vimos en la película, al menos yo no la vi, pero en los trailers vi que aparecían los personajes más famosos de R.L. Stine.
Sí, yo recuerdo haber visto, y justamente supuse que sí tenía que ver con la serie, o bueno...
Sí, ahora son que, libros, y la y serie se basó mismo. En los libros, y la película es un intento de revivir todo esto.
Pero del mismo autor.
Es del mismo autor.
Ok, sí.
Incluso Jack Black en la película hace del autor.
Ah, ok, sí. Ok. Con razón, cuando vi los cortos, sí vi al muñeco este y dije, esto es Escalofrío, literalmente. Y siempre he sido como fanático de estos muñecos que cobran vida, por eso Chucky es mi top.
Y no hemos visto Chucky, a decir verdad.
No hemos visto Chucky, la nueva, ¿no? De Child's Play, sí, es cierto. En el siguiente podcast creo que sí nos vamos a tomar unos minutos para hablar.
Sí, es que todavía no ha llegado a nuestro sala de cine digital.
Digital, ¿no? Hulu. Que tampoco Hulu nos patrocina, claro.
Sí, está, y que
¿no?
tampoco Hulu se puede ver en México. ¿No?
Claro, así que yo sé, pero... solo creo que con cuentas gringas, pero no importa.
Y Chris, ya solo para terminar, y pues si alguien nos está escuchando y nos quiere compartir, no sé qué medio nos puede compartir, Chris. No sé si vamos a tener una cuenta de Twitter. En yo todo caso, me pueden seguir. Yo en Twitter estoy como @DiegoO21, o sea, DaiQ21.
Y a mí me encuentran como @-crico CRICO-.
Otra vez.
Crico.
Crico entre guión bajos, ¿no?
Ajá, Crico entre guión bajos.
Así que nos pueden agregar ahí, nos pueden seguir y nos pueden comentar un poco sobre este último tema que vamos a hablar antes de cerrar este capítulo. Y es que quisiera que habláramos un poco más de qué cosa crees que te hubiera dado miedo, qué monstruo crees que te hubiera aparecido bajo este escenario de la película donde a los niños esta entidad fantasmal los atacaba con sus peores miedos, por así decirlo.
Ok. Pero...
¿Qué crees de niño que te hubiera afectado? ¿Qué crees que te hubiera parecido? Te diré, en mi caso, creo que lo que más miedo me daba de niño eran las figuras estas de la Virgen María. Porque hay una en mi casa que es muy vieja, tiene más de 100 años, y la condenada se mira como de verdad. Y yo más de una vez, por lo menos 4 o 5 veces, soñaba que esta cosa se movía. Y que yo la miraba y la volteaba a ver y de repente estaba viendo para otro lado y ese tipo de cosas. Y son de esos santos antiguos, incluso tiene pelo de verdad.
Ah, como detesto eso, la
sí,
verdad.
Sí, entonces...
Es lo que detesto,
porque
de
ponle,
lo sacro.
Viene un San José y viene un niño Jesús y eso no me daba miedo porque su pelo era del mismo material.
De madera.
Piel, de madera. Ajá. Pero el de la Virgen era de pelo de verdad y se miraba
puta,
demasiado
no,
real.
No, eso no lo puedes poner ahí. Pero yo creo que, o sea, eso sí estaba, digo, a mí lo que me hubiese matado de niño era ver algún muñeco que se moviese o...
Pero no eres fan de Chucky, ¿desde cuándo eres fan de Chucky?
Claro, desde los 5 años, yo lo veo y me...
¿Y no te daba miedo Chucky? Porque a mí me daba miedo Chucky también, o sea, nunca lo vi de niño, pero sí.
Nunca lo viste, no. Yo comencé a ver Chucky desde los 5 años.
Hasta los trailers, recuerdo que era como, no, lo quitaba y me tapaba los ojos.
A mí me alteraba, me sentía que mi corazón... palpitaba así y lo quería ver porque me llamaba mucho la atención. Entonces era así como de, mamá, va a pasar Chucky. Y luego, no lo voy a saber porque no vas a dormir, no. Y ahí me veías viéndolo y durmiendo con ella, pues, porque no iba a aguantar solo. Pero, no, súper fan. Hasta ya de grande fue que empecé a tomarle como ese, de, sí tiene este misticismo con el que fue creado y estaba muy, muy bien. Creo que eso me hubiese dado mucho miedo a mí. En especial cuando tienen ojos expresivos como...
Las muñecas de porcelana.
Sí, podríamos decir de eso. Pero, te digo, si hubiese sido como un monstruo que fuese algo que me matara de niño, te digo, tenía que tener ojos expresivos. Por ejemplo, el exorcista, cuando veía el exorcista y que ya ves que siempre hacía un enfoque a lo...
También
a
la el cara. Exorcista la veía grande.
No, tampoco.
Sí,
no, te creo. No,
yo evitaba mucho esas cosas de miedo.
No, aquí somos masoquistas, yo
sí,
creo.
Sí.
No. Pero estaba bien y yo creo que si hubiese metido algo como eso... Aunque hay un monstruo, el que es como una gorda, que parece que me recuerda mucho al viaje de Chihiro.
Ah, en esta película.
Ajá,
creo que es de los monstruos que aparecen, creo que es el más perturbador.
Es el
todos.
Más perturbador. Está sí. Muy, muy bien hecho, ¿no?
Es como algo, se ve como de un salido de un anime y se ve como un marshmallow que se quedó debajo de él.
Pero a mí se me hizo bastante como de cultura japonesa, o sea, algo de toda esta historia que tiene Japón, algún monstruo de esos tiene que ser, ¿no? Tendría que investigar.
Y creo que ahí es donde está también el legado de Guillermo del Toro, ¿no? En estos monstruos, porque creo que relacionamos mucho a Guillermo del Toro con los monstruos.
Uh-huh.
Incluso hace poco en Ciudad de México hubo una exhibición de una galería con sus creaciones, ¿no? Donde aparecía este tipo de laberinto del fauno y los trajes de Hellboy y todas estas cosas, ¿no? que creo que le salen muy bien a
sí, bastante
a este
bien,
señor.
La imaginación de este señor está increíble. Sí. Y la forma en cómo lo puede llevar a la pantalla y cómo las puede adaptar, a mí se me hizo increíble, ¿no? En el laberinto del fauno, este peloncito que sale con los ojos en las manos.
Ah, sí. Creo que ese es la joya de la corona de los...
¿Tú crees?
Yo creo, la verdad. Eso, aunque he visto alguna en esta galería, no la fui a ver, pero vi fotos en una revista, que es el equivalente que tenemos. Y ahí como en Hellboy aparecía algo como con alas, como...
Ah, la muerte.
Sí,
eso está
sí
increíble.
Muy, muy increíble.
Sí, muy, muy bien.
No vi Hellboy 2, solo vi la 1.
Tienes que checarla. Sí. Honestamente, yo creo que tenemos que verla. Sí. Ya, yo la he visto un par de veces y me gusta simplemente para llegar a ese lado donde se encuentra la muerte.
Okay, interesante. ¿Viste la que salió este año?
No.
David Harbour.
No,
yo la empecé a ver y la dejé de ver y no me molesta que no la termine de ver nunca. No,
es en serio.
Sí, está.
A mí me llamaba la atención.
Bueno, pues ahí a ver si hacemos el esfuerzo de.
Yo creo que tendríamos que verla.
Hay mucho que ver y les podemos adelantar que la siguiente semana o por esta misma semana debería de ser en teoría porque este es el programa de la semana pasada. Vamos a estar hablando de la nueva película de Quentin Tarantino, ya para cerrar el capítulo del día de hoy. La película se llama Once Upon a Time in Hollywood.
Ajá.
¿Cuál es tu historia con Tarantino? ¿Qué te parece? ¿Cuántas de sus 9 películas has visto?
Creo que he visto bien pocas, he visto como 4 quizás.
¿Pulp Fiction?
4, de cajón. Y creo que es de mis favoritos.
Sí, a mí también. Creo que no la he vuelto a ver desde que la caché hace años en Stars.
No te
la
creo.
Tengo en DVD, está en Netflix, pero no la he vuelto a ver. Sí, pero la tengo muy, muy presente en mí. Y aparte, el impacto que tuvo esa película en la cultura pop está increíble, ¿no?
Sí.
¿Cuántas imitaciones no tuvo Pulp Fiction? ¿No?
Claro.
Desde que salió. Y también, pues...
Parodias.
Yo sí he visto casi todas. Hay una que no he visto que se llama Jackie Brown. Salió como en finales de los 90. Y pues creo que este es un director que vale la pena que en algún momento, quizá probablemente la otra semana, hablemos más a detalle de su filmografía.
Sí. Kill Bill, obviamente, ambos volúmenes. Sí. Creo que son 2 volúmenes. Sí, sí.
Que en su momento, cuando salieron, recuerdo que me parecían demasiado exageradas y demasiado tontas. Y las volví a ver hace un par de años y las logré apreciar por el buen trabajo que son. Sí, realmente Quentin Tarantino es alguien que con cada película sabes que es algo que tiene algo que decir. Y también lo que me gusta es que tú ves una película de él y sabes que es una película de él.
Sí, tiene su sello particular, ¿no? Sí.
Y es lo menos que espero. He tratado de ver lo menos posible sobre esta película para no spoilearme.
Okay.
Pero tengo, por decirlo así, altas expectativas.
Por ejemplo, la otra que me encantó de este señor fue No Country for Old Men, ¿cómo se llama?
No, ese es de los hermanos Coen.
No.
Sí.
Sí.
Es con Javier Bardem y Josh Brolin. Sí, ganaron el Oscar ese año con esa película.
Con esa película, sí. Ah, no, es muy buena.
Sí. Pero bueno, Chris, ¿qué vale decir? También creo que esta semana se estrena el concierto de The Cure. Tenemos intención de ir a ver
claro
en Cinépolis.
Les platicaremos las impresiones.
Ahí vamos a contarles también seguramente en el próximo capítulo de este programa, aún sin nombres. Sin nombre.
Sin nombre, claro.
Pero por el momento ahí lo vamos a encontrar. Lo encontrarán con algún nombre genérico por mientras se nos ocurre algo, ¿no?
Sí, claro que sí, banda. Dejen sus comentarios. Si les gustó o no les gustó, de qué les gustaría que platicáramos, obviamente de cine o de cualquier tema.
Sí, creo que vamos a centrarnos en cine y series de televisión,
claro.
Pero de repente te voy a preguntar, Chris, ¿qué estás leyendo? Chris, ¿qué estás jugando?
Claro,
ese
claro.
Ese tipo de cosas.
Sí, nos dedicamos también un poco a los videojuegos y a leer cosas, aparte de lo que hacemos y lo que tenemos que sacar al día a día, pero sí, ustedes coméntenos, platíquenos si les gustó o no les gustó. Que quieren escuchar, ¿no?
Y pues ahí nos estamos escuchando, pasen pendientes eventualmente, pues esperamos tener nuestro programa en las plataformas de podcast, llámese iTunes, Spotify, lo que sea. Pero para eso vamos a tener que ir mejorando y todo con el apoyo de ustedes. Si les gusta, compártanlos. Y bueno, eso es todo por el día de hoy, así que nada más despedirme. Pásenla bien y sigan viendo películas.
Sí, excelente inicio de semana. Chequen las películas, las recomendaciones que les hacemos y pues nos estamos viendo. ¡Hasta la próxima!